Martí, siempre contigo.
Organizaciones civilistas exigen al Estado cubano que acate todas las recomendaciones del examen periódico universal de la ONU. Denuncian actuaciones contra el ejercicio de la libertad religiosa en Cuba. El Comité de Exteriores del Senado de Estados Unidos celebra el activismo del rapero cubano encarcelado, El Osorbo. Países latinoamericanos cuestionan el proceso electoral en Venezuela. Y la policía china aumenta la inspección de teléfonos celulares de la gente para borrar aplicaciones que eluden la censura.
Radio Martí Noticias.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la emisión informativa de Radio Martí de las 5 de la tarde. En los próximos 30 minutos tendremos las noticias de Cuba, Estados Unidos y el resto del mundo. Hoy contamos con la producción y edición de Iván López, el ingeniero de sonido Juan Pendaz, voz informativa José Luis Ramos. 5:01, comenzamos. Un grupo de organizaciones civilistas exigieron a Cuba que obedezca todas las recomendaciones del examen periódico universal de la ONU. Yolanda Huerga conversó con representantes de tres de ellas.
9 organizaciones internacionales y regionales exigieron al Estado cubano que acate las 28 recomendaciones que rechazó del examen periódico universal EPU relacionadas con la liberación de los presos políticos, el cese de la represión y el desarrollo de elecciones libres, entre otros asuntos.
Es muy peligroso que el régimen cubano demuestre tal rechazo por estas recomendaciones específicas,
dijo Raúl Enrique Medina del Centro de Documentación de Prisiones Cubanas.
El gobierno no tiene cómo resolver las necesidades de la población y no tiene voluntad para hacer un cambio político, por lo que es posible que ocurran nuevas protestas. Que las respuestas a las preocupaciones de la comunidad internacional sea rechazar estas recomendaciones del EPU evidencia que no existe interés en una transición democrática.
Este 26 de marzo fue aprobado el informe final del Grupo de Trabajo del Examen Periódico Universal EPU del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. El Estado de Cuba aceptó 292 de las 361 recomendaciones, rechazó 28 y dijo que tomarían nota de 41.
Lo único que viene es a reafirmar la voluntad política de no respetar los derechos humanos en su territorio,
indicó el abogado Alain Espinosa, miembro de Cubalets.
Comenzando por el mero hecho de abrogarse el derecho de rechazar recomendaciones realizadas por el resto de los estados, cuando según lo establecido en el procedimiento del Consejo de Derechos Humanos, del cual Cuba es prácticamente un miembro vitalicio.
Espinosa resaltó que Cuba rechazó las recomendaciones que tienen que ver con los derechos de la mujer, a pesar de que el Estado cubano tiene una representación dentro de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, CEDAW.
Todo este contexto toma una particular relevancia por los eventos que acaban de suceder, por las manifestaciones del 17 de marzo, por las movilizaciones pacíficas por parte del pueblo cubano.
Subrayó Alicia Quiñones, coordinadora para las Américas del PEN Club Internacional. Las entidades firmantes instaron al régimen que reconozca y garantice los derechos fundamentales de las personas que residen en el país, con independencia de su posición política, creencia religiosa, profesión, raza, orientación sexual o identidad de género. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Brian Nichols, dijo que el gobierno de Cuba sigue encarcelando al opositor José Daniel Ferrer de forma injusta. El régimen está violando los derechos humanos de Ferrer, subrayó Nichols en un mensaje en redes sociales bajo la etiqueta Sin Causa Justa. Por otra parte, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos resalta en un informe publicado hoy múltiples violaciones de la libertad religiosa por parte del gobierno de Cuba. El grupo con sede en España dijo que los datos que ha recopilado muestran violaciones contra personas públicamente identificadas como religiosas, así como contra otros ciudadanos que de manera asidua o esporádica asisten a cultos religiosos como una expresión de fe o de compromiso cívico. Yaxi Cires, jefe de estrategias de la ONG, ofreció a Martín Noticias detalles sobre el reporte.
Hemos documentado al menos 936 actuaciones contra el ejercicio de las libertades religiosas. Ahí están incluidas las citaciones y hostigamiento constante contra el Centro de Estudios Convivencia, la negación de asistencia religiosa a determinados presos políticos, el ensañamiento contra el sacerdote yoruba Loreto Hernández, preso político del 11J y con, que tiene una situación de salud delicada. También la detención arbitraria contra la señora Aile Marcano, madre del preso político a Jesús Beli Marcano, durante la visita del cardenal Beniamino Estela a Camagüey. Así hemos documentado otras citaciones y amenazas o impedimento de asistencia a misa, principalmente en contra de las damas de blanco. Es una situación que la estamos denunciando un año más y lo hacemos precisamente en un contexto donde han salido a la luz en días recientes las prohibiciones de realización de procesiones durante la Semana Santa en algunas localidades del país después de las últimas protestas del 17 y 18 de marzo.
El senador cubano-americano Marco Rubio denunció en un comunicado que el régimen criminal de Cuba una vez más hostiga a los católicos de la isla. Así se refirió Rubio a la decisión del gobierno cubano de prohibir las procesiones de Semana Santa en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús en La Habana. Al concluir su denuncia, el senador Rubio pregunta: ¿por qué Díaz-Canel y Castro le tendrán tanto miedo a la libertad de culto? 5:07. Entretanto, presentan nuevo encausamiento en contra del preso político Virgilio Mantilla Arango, confinado en la prisión Kilo 7 en Camagüey. Tomás Cardoso con la información.
Será enjuiciado nuevamente el preso político Virgilio Mantilla Arango, de 54 años de edad, quien se encuentra desde el pasado viernes en celda de castigo aislado por 15 días en el penal de Kilo 7, luego de una protesta masiva de reos en el destacamento número 9 por las precarias condiciones a las que están sometidos, sin alimentación y tampoco medicamentos. Plante que las autoridades del penal responsabilizan a Mantilla Arango. Ayer martes, un instructor le presentó los cargos al opositor político, quien ya en reiteradas oportunidades ha denunciado y responsabilizado de las precarias condiciones que él sufre y los demás presos en ese penal al capitán Leonardo, director del centro penitenciario, quien le reclamó el derecho a una llamada telefónica para comunicar a su familia su situación. Explicó el propio Mantilla Arango en llamada telefónica con Jordan Marrero Huerta, que preside el Partido Demócrata Cristiano de Cuba.
Oye, hermano, mira, ahora mismo me sacaron de la celda y me dieron una posibilidad de llamar para que me ponga un abogado con urgencia porque se me va a hacer un juicio abreviado por el delito de desacato, por denunciar al director de la unidad y por las cosas que yo había visto aquí que le han sucedido a otros presos. La denuncia es el número 5039/2024. Por un desacato. Ahora mismo vino el instructor aquí, fue quien me hizo la denuncia, me mandó a sacar con los oficiales de aquí para notificarme el juicio. Yo le dije, bueno, dame la oportunidad entonces de yo avisar a mi familia de poner un abogado. Yo necesito un abogado, alguien que me proteja y que mi familia esté ahí, ¿no? Para que sepa la situación mía por la que yo estoy pasando. Es eso, mi hermano. Para yo poderme defender, porque mi familia tiene que tener conocimiento de esto, porque yo estoy en la celda por 15 días y voy para la celda de nuevo. Hay que esperar el día de juicio.
Esta será la cuarta causa política que enfrenta el líder de la unidad camagüeyana por los derechos humanos. La última fue un juicio celebrado en septiembre del 2021 en el Tribunal Municipal de Camagüey, donde fue condenado a 3 años y 3 meses por el presunto delito de daños a la propiedad. Tras escribir en la fachada de una casa en el reparto de la Caridad en la capital camagüeyana la frase "comunismo no, Martí sí", a pesar de que el inquilino de la vivienda no presentó cargos en contra del activista. Tomás Cardoso, Martí Noticias.
El Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos denunció el encarcelamiento del rapero cubano Michael Castillo Pérez El Osorbo. El artista ganador del Grammy Latino por su participación en el tema Patria y Vida fue destacado como parte de la campaña Truth to Power, iniciada que enaltece a los defensores de derechos humanos alrededor del mundo. El comité senatorial recordó que El Osorbo, miembro del movimiento San Isidro, utiliza la música para protestar por la libertad de expresión y contra la censura gubernamental. Y en Ginebra fue presentado un informe sobre la presunta participación del régimen comunista cubano en crímenes de lesa humanidad en Venezuela, y en Miami se escucharon testimonios de víctimas de la represión del gobierno comunista. Nuestro colega Alejandro Marcano tiene los detalles.
Desde la isla hubo testimonios de víctimas de la represión del régimen cubano, entre ellos el de Osiris José Puerto Terry, de 49 años de edad, quien recibió 3 balazos la tarde del 11 de julio del 2021 durante la violenta represión de las fuerzas represivas del régimen ese día en la calzada de 10 de octubre en La Habana.
Soy testigo del 11 de julio, donde trataron de acaballarme, de incriminarme y de quitarme la vida injustamente. Y yo estoy aquí contando el testimonio donde estoy jubilado. Me jubilaron con 1.050 pesos y a pesar de eso soy de por vida, invalidado totalmente de por vida.
También desde Cuba ofreció su dramático testimonio Elizabeth León Martínez, madre de 4 cubanos que participaron en las protestas del 11J en La Guinera.
Los 4 fueron brutalmente a su detención a base de golpe y yo salí a la puerta de la casa y fui golpeada por los bóvila negra, empujada, y mi hija que estaba atrás de mí con los niños que yo estaba entrando del portón también fue como amenazada con un arma de fuego. Ella sufrió hasta una epilepsia y se quedó desmayada mientras que a mí se me estaba dando golpe.
Presente en el evento se encontraba Rufina Velázquez, hija de Ramón Jesús Velázquez Toranzo, detenido el pasado 10 de marzo, que estuvo en huelga de hambre y actualmente sigue detenido e incomunicado en la isla de gobierno comunista.
Mi padre estaba hospedado en la hospedería del Santuario Nacional del Cobre el día 10, después de ellos haber hecho incluso redadas para que las personas no fueran a la iglesia, etcétera. Mi padre fue sacado de ahí, estuvo incomunicado por una semana y aguantando presiones del gobierno cubano de que lo querían deportar, pero con un destierro forzado, es decir, que regresara para los Estados Unidos, pero que nunca más pudiera entrar a Cuba.
Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias.
Más noticias ahora de Estados Unidos, 5:13 minutos. Estados Unidos no cree que las conversaciones sobre rehenes con Israel y Hamas hayan terminado, dijo el Departamento de Estado, y nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saguet, informa.
El portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, dijo este miércoles que Estados Unidos no cree que las conversaciones sobre rehenes con Israel y Hamas hayan terminado, y agregó que Washington cree que existe una oportunidad de continuar buscando la liberación de rehenes. Él dice que algunas de las cuestiones pendientes que deben resolverse son algunas de las más difíciles, donde existe mayor desacuerdo entre Israel y Hamas, que Estados Unidos cree que es posible resolver las diferencias y que van a seguir intentándolo, porque creen que un alto al fuego que garantice la liberación de los rehenes estaría en el interés de Estados Unidos, de Israel y de la región en general. Mientras tanto, la Casa Blanca dijo que la oficina del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ha acordado reprogramar una reunión en Washington para discutir los planes para Rafah, días después de que Netanyahu cancelara abruptamente las conversaciones, después de que Estados Unidos se abstuviera en una votación en la ONU sobre una resolución de un alto el fuego en Gaza. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Una corte de apelaciones decidió mantener suspendida la ley migratoria de Texas, que faculta a la policía estatal a detener y deportar a extranjeros que no tengan autorización para ingresar a Estados Unidos. José Pernalete tiene este reporte y las declaraciones de la abogada de inmigración Marta Arias.
Continúa la incertidumbre respecto a la polémica ley SB4 tras la decisión de una corte de apelaciones del Quinto Circuito de mantener bloqueada la legislación que faculta a la policía de Texas a ejercer funciones federales migratorias.
La policía y la autoridad estatal tienen la función de enforzar esa ley, y el enforzamiento es básicamente coger a esa persona que ellos consideran que está en los Estados Unidos sin ser admitida y de deportarla o llevarla al puerto de más cerca de embarque, o que en este caso sería por la frontera.
Esta ley fue aprobada en 2017. Posteriormente, en 2023, fue reformulada. El gobernador de Texas apoya al reglamento aduciendo la necesidad de reforzamiento de la frontera sur de Estados Unidos.
Por eso declaré nuestra autoridad en virtud del artículo 1, sección 10 de la Constitución de Estados Unidos. Texas tiene derecho a defenderse y usaremos esa autoridad para declarar una invasión y luchar contra esa invasión.
Expertos en derecho migratorio advierten sobre la posible decisión de la Corte Suprema hacia la vigencia de las leyes federales sobre la jurisdicción estatal, con base al fallo de Arizona versus Estados Unidos en 2012.
Entonces, vamos a ver qué decisión pudiera tener la Corte sobre ese tema. Y eso sería súper controversial. Eso sería tan controversial como el caso del aborto.
José Pernalete, Voz de América.
Avanzamos con más noticias. Dos opositores venezolanos lograron inscribir sus candidaturas para las elecciones presidenciales de julio próximo. Los detalles con la AFP.
La oposición venezolana inscribió dos candidatos para las elecciones presidenciales. El reto es llegar unida al 28 de julio para enfrentar al presidente Nicolás Maduro, que aspira a un tercer mandato de 6 años. Manuel Rosales, gobernador del petrolero estado Zulia, al oeste del país y rival de Hugo Chávez en 2006, formalizó su candidatura ante el Consejo Nacional Electoral al filo del plazo de 5 días para presentar postulaciones a través de un sistema automatizado. La principal coalición opositora a la Plataforma Unitaria Democrática denunció que le bloquearon la plataforma para inscribir a Corina Yoris, nombrada por María Corina Machado como su representante. La favorita Machado está inhabilitada para ejercer cargos públicos por 15 años.
Si la plataforma pide, acuerda, decide cualquier cosa, yo estoy en la plataforma. De ahí no me muevo ni un milímetro, de la plataforma de la unidad.
Entre la lista de 13 candidatos presentada por el CNE está Edmundo González Urrutia, quien fue postulado por la Mesa de Unidad Democrática, una alianza absorbida por la Plataforma Unitaria, y que tiene su propia boleta electoral. La PUD explicó en un comunicado que registró provisionalmente a González Urrutia ante una clara imposibilidad de inscribir hasta el momento a la candidatura elegida. Machado redobló el martes su apuesta por Yoris y zanjó que el régimen escogió a sus candidatos, sin mencionar a Rosales, de quien ha sido crítica. Machado arrasó el año pasado en las primarias de la Plataforma Unitaria con más del 90% de los sufragios, y las encuestas le dan una intención de voto favorable 70-30 frente a Maduro. Algunos de los candidatos presentados como opositores han sido tildados de alacranes, un término usado en Venezuela para nombrar a colaboracionistas del gobierno chavista.
El gobierno brasileño indicó que sigue con preocupación el desarrollo del proceso electoral en Venezuela y lamentó las barreras impuestas a la fuerza política de la oposición. Colombia también expresó su preocupación e instó al cumplimiento del acuerdo electoral entre el gobierno y la oposición. El gobierno del presidente Nicolás Maduro reaccionó diciendo que el comunicado de Brasil parece escrito por el Departamento de Estado de Estados Unidos y que las palabras de Colombia son groseras. Los gobiernos de Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Perú y Uruguay también cuestionaron el proceso electoral en Venezuela. Y Nicaragua debe proteger a los activistas de derechos humanos, incluidos los que tienen discapacidad. Radio 1 con este reportaje.
El Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad expresó su preocupación por el alto nivel de desempleo entre las personas con discapacidad y pidió al país que combata la discriminación, en particular en los anuncios de empleo y los procesos de contratación. En ese sentido, recomendó a las autoridades que establezcan incentivos para promover la inclusión en el mercado laboral privado. El comité también sugirió medidas como subsidios para generar el autoempleo. Por su parte, el comité mostró su preocupación por el cierre forzoso en Nicaragua entre 2018 y 2022 de al menos 212 organizaciones de la sociedad civil que trabajan por los derechos de las mujeres, incluidas las mujeres con discapacidad. También reflejó su preocupación por al menos 7.000 casos de ataques contra defensoras de derechos humanos, incluidas mujeres con discapacidad, quienes considera que actúan contra el Estado. Instó a las autoridades nicaragüenses a restablecer la personalidad jurídica de las organizaciones de defensores de los derechos humanos, derogar cualquier legislación que discrimine en función de las opiniones políticas y adoptar medidas para proteger a los defensores de los derechos humanos.
La policía de China está intensificando las búsquedas en los teléfonos de las personas para evitar que tengan aplicaciones diseñadas para eludir el muro de la censura impuesta por el régimen. Ciudadanos chinos declararon a Radio Asia Libre que estas operaciones policiales ocurren en las calles y en el transporte público y aumentaron tras las protestas del Libro Blanco en 2022. La policía también está obligando a las personas a descargar una aplicación antifraude que monitorea el uso de sus teléfonos. Y la policía, pero de España, anunció hoy que desmanteló una organización que prometía una mejora en la salud fiscal y emocional mediante rituales. Los pormenores con la AFP.
La policía anunció el martes la detención de un español de 18 años, sospechoso de realizar una intensa actividad propagandística en favor del terrorismo del Grupo Estado Islámico. Según las autoridades, el joven, de padres marroquíes, fue detenido en Barcelona el 16 de marzo por supuestos nexos con el Estado Islámico y estaba en contacto con otras personas con el mismo perfil en Asia, Europa y Norteamérica. El joven, que vivía con sus padres y hermanos, comenzó a ser investigado el año pasado y la decisión de arrestarlo ocurrió después de que la policía sueca detuviera a 4 personas con vínculos extremistas, con quienes el joven había estado en contacto. Con ellos intercambiaba manuales de procedimientos terroristas y también hablaban sobre posibles objetivos o planificaciones de ataques. En Turquía, el Ministerio de Interior informó de un gran operativo contra sospechosos por vínculos con el Estado Islámico. Se realizaron incursiones simultáneas en 30 ciudades del país y en total se detuvieron a 147 personas.
Sí, señor, aquí está José Pepe Lacayo con los deportes.
Arrancamos con el béisbol de las Grandes Ligas. Los Diamondbacks de Arizona le han ofrecido un contrato de una temporada y $25 millones al pitcher zurdo, el veterano Jordan Montgomery, que el año pasado ganó 10, perdió 11, con efectividad de 3.20 carreras limpias por cada 9 episodios lanzados. 189 innings tiró, punchó a 166 y tuvo un whip de 1.19 carreras limpias. No solamente eso, damas y caballeros, tiene 31 años de edad y los Diamondbacks de Arizona estuvieron a solo 3 victorias de coronar campeones mundiales cuando perdieron la Serie Mundial contra los Texas Rangers, en parte porque no tenían otro buen brazo zurdo en el bullpen. De cualquier manera, vale la pena recalcar que Jordan Montgomery, el año pasado con una temporada mediocre, con más derrotas que victorias, pudiera estar ganando, si pasa su examen físico, $25 millones por un año de servicio con los Diamondbacks de Arizona. Pasamos al baloncesto profesional de la NBA. Los Lakers de Los Ángeles, jugando sin LeBron James, que tiene una lesión en el tobillo, derrotaron en tiempo suplementario. Es más, en doble tiempo suplementario de visita a los Bucks de Milwaukee por 4 puntos, 128-124. Anthony Davis se convirtió en la figura principal del partido con 34 puntos, 23 rebotes y 4 bloques en este encuentro. Giannis Antetokounmpo con un triple doble para el equipo perdedor, 29 puntos, 21 rebotes y 11 asistencias. El Miami Heat perdió en casa y fue por paliza contra los Guerreros de Golden State, 113-92. Para el Miami Heat, su derrota número 33 de la temporada. Tiene 39 victorias y a este paso iría al play-in para ver si va al play-off. Increíble, pero cierto. Adebayo, con 24 puntos y 9 rebotes, fue la figura principal del Miami Heat en esta derrota. Oklahoma City Thunder venció a los Pelícanos 119-112, victoria número 50 para Oklahoma City, que está jugando muy pero muy bien este año y promete cosas muy buenas. Los Dallas Mavericks, gracias a Luka Doncic, apalearon a los Kings de Sacramento 132-96. Doncic con 28 puntos, 11 rebotes y 6 asistencias. Domantas Sabonis fue el jugador principal para el equipo de Sacramento y se perdió un triple doble por solo una asistencia. Tuvo 12 rebotes, 12 puntos y 9 asistencias en este encuentro. Esta noche en el baloncesto profesional de la NBA, los Knicks de visita en Canadá contra los Raptors, los Pacers contra el Chicago Bulls, también tenemos a los Guerreros de Golden State contra Orlando Magic, los Pistones tratando de no perder su número 61 contra los Timberwolves de Minnesota, los Lakers versus Grizzlies, Pistones versus Timberwolves, como les dije, Oklahoma City Thunder con los Cohetes y los campeones mundiales Nuggets de Denver contra los Soles de Phoenix. Y por último, tenemos tres equipos que han clasificado ya por fin el panorama completo de la Eurocopa que se va a jugar en Alemania este verano. Las selecciones nacionales de Ucrania, Polonia y la República de Georgia se han unido a las mejores 24 del viejo continente para disputar la Eurocopa en Alemania. También hubo una serie de amistosos. Alemania derrotó a Holanda 2-1 y España empató con Brasil 3-3 en el Santiago Bernabéu en un partidazo. Recuerden, es un partido amistoso, pero continúa siendo un partido muy interesante. Con goles, España, goles de Rodri en el minuto 12 y 87, Olmo en el 36, Brasil también con Rodrigo metiendo gol en el 40, Endrick en el 50 y Paquetá con un penalti en el minuto 96 para empatar la jornada para la selección brasileña que le arrancó un empate de oro en el Santiago Bernabéu a España. Muy bien, amigos, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio.
Y ahora Alejandro Escalona con las noticias del mundo del entretenimiento.
Todo parece indicar que los Rolling Stones esta vez sí podrán participar en el Festival de Jazz y Patrimonio de Nueva Orleans. La agrupación británica tocará el 2 de mayo con entradas agotadas. Los Rolling Stones han tenido que cancelar en dos ocasiones previas. En 2019, debido a una cirugía cardíaca a la que fue sometido Mick Jagger. En 2021, año en que se suponía iban a participar en el festival, este se retrasó primero hasta octubre antes de finalmente ser cancelado en su totalidad debido al aumento de casos de COVID-19. El primer fin de semana del Festival de Nueva Orleans se realizará del jueves 25 de abril al domingo 28 de abril. El segundo fin de semana es del jueves 2 de mayo al domingo 5 de mayo. La actriz Cameron Díaz y su esposo, el músico Benji Madden, dijeron estar muy felices por el nacimiento de su nuevo bebé, un niño al que pusieron por nombre Cardinal. Díaz y Madden tuvieron una hija llamada Radix en 2020. Las películas de Díaz incluyen There's Something About Mary, esa del famoso fijador capilar, muy bueno, dicen, y Los Ángeles de Charlie. Tras el éxito de Wonka y las películas Dune, Warner Brothers firmó un acuerdo con Timothée Chalamet. Los estudios y el actor y productor colaborarán en futuros proyectos, lo cual no significa que Chalamet solo pueda hacer películas con Warner Bros. Chalamet es la primera estrella en más de 4 décadas en protagonizar 2 películas taquilleras estrenadas con 8 meses de diferencia con Dune Parte 2, que tiene hasta el momento 575 millones de dólares en ventas, y Wonka, que ha recaudado hasta ahora más de 632 millones de dólares a escala mundial. El récord anterior lo tenía John Travolta con Grease y Saturday Night Fever. Voz de América Radio, entretenimiento. Estas son las noticias del espectáculo.
5:29 minutos, así finaliza la emisión informativa del noticiero de las 5 de la tarde. La producción y edición de Iván López, la dirección técnica de Juan Pendaz, voz informativa José Luis Ramos. Gracias y buenas tardes.